Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, candidata a la reelección por el PSOE este próximo domingo 28 de mayo. Bienvenida a lavozdelsur.es.
Muchas gracias.
¿Cuál diría que es la mayor virtud que está explotando estos días cuando vuelve a recorrer las calles, cuando vuelve a compartir ratos con los vecinos, con las vecinas? ¿Cuál es la mayor virtud personal que está explotando estos días?
Yo no vuelvo. Yo no me salió de las calles. Es la única época en la que no pude tener mucho contacto cercano con los ciudadanos fue cuando en la pandemia, ¿no? Pero lo tenía de otra forma, a través de ese banco de alimentos. Así que voy por las calles y se echo de menos si me falta alguna persona, me sé el nombre de otra, sé quién tiene a su padre malo, no sé cuánto. Es decir, bueno, es sobre todo uno de los barrios que más suelo a lo mejor ver y conocer a gente. Así que siempre la cercanía, ¿no? Yo creo que es lo que...
Después de 8 años ha cambiado, supongo, la relación con la gente, el grado de conocimiento, ¿no? Cómo se le acerca, ¿no? ¿Cómo nota ahora?
Bueno, no puede estar en ningún sitio que alguien no te conozca. Pero a mí eso no me afecta ni a mí, ni siquiera le afecta a mi familia. A veces a mi hija, que se pone mamá. Bueno, no, ya ahora hay que estar, pero pues, sí, es cierto que hay un conocimiento después de 8 años muy importante entre la gente de Jerez.
Uh-huh. ¿Qué ve? ¿Cómo ve que cambia la ciudad en estos años, por ejemplo? Porque, bueno, han vuelto a salir esta semana indicadores del Instituto Nacional de Estadística, donde se sigue reflejando que hay una especie de dos niveles, ¿no? Que se acusa la desigualdad, de que hay barrios de primera y barrios de segunda. ¿Cómo ve la evolución de la ciudad en estos dos mandatos?
Por parte, y yo creo que los jerezanos lo saben, por parte, desde luego, desde que estamos gobernando, nosotros, nuestras inversiones han llegado a todos los barrios. Y si me pongo ahora a decir dónde tenemos obra, no acabamos esta entrevista. Nosotros hemos apostado por el centro histórico como nadie, porque estaba muy abandonado, pero apostamos por cada uno de los barrios de Jerez. Siempre hay algo que tiene, lo llevo diciendo a vecina, siempre, porque además me lo repite mucho cuando me ve, en todos los barrios donde va hay un corazoncito de Mamen en cualquier sitio, ¿no? A unos hemos cambiado la luminaria, a otros le hemos hecho un pedazo de parque, que hay muchos sitios, otras instalaciones deportivas, otros le hemos hecho una marea negra, otro lacerado, que queda mucho por hacer, sí, porque Jerez es muy grande, ¿no? Pero tanto ellos como todo el mundo rural, que hay ahora mismo barrios rurales que nunca habían tenido un parque infantil, o que no tenían un biosaludable, y que pueden contar con ello ahora, ¿no? Y por tanto nosotros no diferenciamos entre unos barrios y otros. Para nosotros Jerez igual, desde todos los distritos, viva en el centro, viva en las barriadas o viva en las barriadas rurales, en las ELA.
¿Es fluida la participación con los barrios, con los vecinos? ¿Es fluida la comunicación?
Muchísimo. WhatsApp, fundamentalmente. Yo ya el correo lo tengo olvidado, porque es imposible. Creo que el WhatsApp es muy directo. La gente lo sabe. Y a veces yo, cuando contesto los mensajes, las 12:30, la 1:30. Los que tengo confianza ya lo saben. Que los que conozco más saben que le puedo mandar. Yo a veces digo, ponerlo en silencio por la noche, que no esté pitando el WhatsApp. Y bueno, no sé, para mí creo que es directo, porque a veces la gente va a poner un oficio al ayuntamiento y a mí no me llega, simplemente porque me imagino que cuando lo van viendo, ven si es una cosa de infraestructura, la mandan directamente a infraestructura, si es una cosa de, no sé, de cultura, la mandan a cultura. Entonces mi contacto es estar en la calle. Si la gente dice, ay, qué ganas tenías de verte, te encuentro en la calle, pues sí, mejor. Uh-huh. Es una forma mucho, y sobre todo aprendes mucho, porque hay cosas que no sabe. Ayer, por ejemplo, que estaba en el polígono chico y me dijeron, es que he pedido varias veces que se corte una delfa porque mira lo que está pasando dentro de la delfa. Y bueno, pues así, lo conoces, lo sabes, y desde ahí vas mandando pues a las delegaciones competente la foto. Es decir, yo qué sé, WhatsApp te permite tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Que están viendo perfectamente lo que pasa, cómo tienen que actuar ahí, uh-huh. que creo que es ese tipo de servicio, uh-huh. el que hay que dar al ciudadano.
Hemos empezado hablando mucho de micropolítica, ¿no? Que al final son, uh-huh. las cosas que le importan mucho.
Totalmente. ¿No? Cuando abro la puerta de tu casa.
Pero desde luego el principal problema a nivel socioeconómico de la ciudad sigue siendo el paro. Esta semana, uh-huh. también lo hemos vuelto a ver en los indicadores. La situación a nivel general va mejor, pero Jerez sigue, desgraciadamente, en los primeros puestos de tasa de paro. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento en este momento?
Bueno, para hay que decir que el dato que ha salido ahora, ni es de la EPA ni nada, son de las ciudades de más de 100.000 habitantes. Hay pocas ciudades de más de 100.000 habitantes. Luego la diferencia con algunas, pues yo que sé, con el puerto es medio punto, con Algeciras también es poco, ¿no? Lo que sí es verdad que es la evolución de dónde veníamos. Mire, cuando gobernaba la señora Pelayo en esta ciudad estaba el 40,40% de paro, ahora hay el 24%. Significa 12.200 menos parados ahora que antes. Es decir, el récord de paro lo marcó la señora Pelayo aquí. En estos momentos estamos en el récord de empleo que yo además me atrevo a decir que va a bajar de los 25.000 cuando conozcamos el dato de mayo. ¿Qué estamos haciendo? Primero le hemos dado estabilidad a esta ciudad, confianza, y hemos pagado a las empresas. Y todos los servicios públicos lo hemos aumentado con más personal. Por tanto, ahí hay una parte de crecimiento de empleo. Hemos sacado posiciones. Desde el año 87 no había posición en esta ciudad. Eso hace que haya 148 personas más, pero también que hemos legalizado, hemos hecho legal la fuerza de trabajo de la que tiramos mucho. Tenemos programas a los que nos apuntamos, que bueno, que a lo mejor tenemos pues 60 personas durante 2 años, es cierto, ese tipo de cosas. Y luego hacemos obras, y las obras redundan en el empleo. Ahora me había encontrado también a una empresa que fundamental, es una empresa de la barriada rural, y me dice que su bolsa de trabajo fundamental está en la barca, en el torno, en San Isidro, ¿no? Que tiene ahí. Es decir, si no estuviéramos haciendo obras de infraestructura en Jerez, pues habría también mucho más empleo. La señora Pelayo no hacía obras de infraestructura, también hay ese desempleo. Y luego la empresa, la confianza de las empresas, ¿no? Que se están generando. O en estos momentos hay rodajes, hay personas ya que están en los castings desde que rodamos la primera y lo van llamando, hay servicios. Pero ahí queremos ir todavía más, ¿no? Yo creo que Jerez tiene que aprovechar mucho más el tema cultural, el tema musical y todas las alternativas culturales que tengamos para que esos nichos de empresa que se pueden formar hacia la cultura podamos darle nosotros facilidades, bien con más formación, bien con lugares donde se puedan asentar. Ya sabéis que tenemos ese acuerdo entre la Cámara de Comercio y nosotros mismos para que unos empiecen haciendo esos nichos de trabajo desde el ayuntamiento. Cuando están más estabilizados también se desarrollan en ese lugar que tiene la Cámara de Comercio que hemos hecho con el ayuntamiento. Es decir, yo creo que aparte de las ampliaciones de las empresas, la empresa de alimentación infantil que se va a instalar, ¿no? Todo lo que está alrededor del vino, los incrementos de las plantas embotelladoras, aparte de todo eso, yo creo que tenemos que especializarnos, ¿no? En una serie de empleo que puede generar, que puede hacer que se monte empresas pequeñitas y que ahí queremos también volcarlo, ¿no? Todo eso también con de cara a la capitalidad cultural.
Ahora que la menciona, ve a Jerez, porque eso va a ser ya, en el próximo mandato Jerez se va a jugar realmente sus opciones de ser candidata a esa capitalidad europea. ¿Ves posible esto?
La veo con muchísimas posibilidades y lo importante no es solo, ¿no?, llegar, sino en el camino, cuántas cosas podemos dejar bueno para Jerez. Yo creo que le falta esa parte ahora mucho más participativa, esa parte de implicar más a los colegios, a los niños, ¿no? Y bueno, creo que llevo en la candidatura a una persona ideal, pues, que se va a encargar de todo ello, que además es profesora y que yo creo que hay que hacer una base de que Jerez nos impliquemos. Mira, lo hemos vivido con Lola Flores, ¿no? Cómo Jerez se ha implicado, todo el mundo se ha enterado antes, cómo hemos hecho ese nacimiento, esos 100 años de Lola Flores implicando a la ciudad de Jerez. Bueno, eso, pero más a lo grande también, ¿no? Hacerlo con el tema de la capitalidad, y estamos en los años previos para poder hacerlo.
Hay que relanzar de alguna manera el plan estratégico o reformularlo, ¿no?
Los planes estratégicos te sirven para estar en orientación, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que a veces el que lo dice no sabe la realidad de Jerez. Cuando alguien te pone un plan estratégico que te tienes que gastar, pues él siente la madre de millones de euros, pues sabrás que no lo tenemos, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que lo podemos también compensar todo ese tipo de cosas con la participación, con la colaboración, con los grandes artistas, los profesionales del mundo de la cultura que hay en Jerez. Eso es lo que nosotros tenemos que florecer. Es decir, yo creo que en otros sitios podrán tener dinero, pero no tienen el talento, la creatividad y la base, ¿no?, cultural que hay en esta ciudad, que es la que tenemos nosotros que poner en primera línea. Por ejemplo, hemos visto, ¿no?, cómo cambiamos nuestra forma de hacer las actuaciones culturales, ¿no? Pero las actuaciones culturales que llevamos a los barrios, que llevamos a las barriadas rurales, que sí, que hay actuaciones culturales que te cuesta el dinero entrar. pero también tenemos que hacer eso, ¿no? Lo hemos hecho en Navidad, lo hemos hecho en Gran Premio, lo hacemos también ahora con el verano, actuaciones también en las que la gente tiene que acceder, porque la cultura tiene que ser accesible para todo. Y lo llevamos con los jóvenes también.
¿Va a aumentar el presupuesto en cultura? Porque ya sé que cada vez que sale este tema, lo primero que se dice es, bueno, que cómo vas a aspirar a esto, si las bibliotecas están cerradas, si el archivo, si tal. Es cierto que uno de los indicadores que marca, digamos, el desarrollo cultural es la inversión pública, y en el caso de Jerez es bajita respecto a otras ciudades similares.
Bueno, en Jerez tenemos el presupuesto que tenemos, ¿vale? Los presupuestos hay que cuadrarlos.
Priorizar las partidas, ¿no?
Tienes que cuadrarlos según también los ingresos. Lo que pasa es, por ejemplo, que el tema de la biblioteca no es una cuestión de tener más presupuesto. Es cuestión simplemente de que se despidieron en el ERE a las personas que estaban en las bibliotecas, así de claro. Y por tanto, en estos momentos que estamos volviendo a adaptar a través de las oposiciones, el acceso, ¿no?, de más personas, pues también hay que cubrir eso. Nosotros hemos hecho ya algunos traslados a la biblioteca. Pasa que hay, a lo mejor, dentro de la cultura de ayuntamiento, difícil entender que una biblioteca a lo mejor tiene que estar hasta determinadas horas de la noche. Pero, por ejemplo, la sala de estudio que en estos momentos está ya prevista, ha sido feria y no la hemos abierto, en la sala Paul, bueno, pues va a ser una sala fundamentalmente de fines de semana y de tarde-noche, ¿no? Que cuando...
¿En la sala Paul o en el Callejón de los Folos?
Sala Paul. Ah. La sala Paul ya está montada, una sala de estudio, y vamos a enfocarla más a ese horario que los estudiantes tienen más libres, ¿no? Para poder estudiar. Y por tanto, ahí tenemos que adaptar a un personal a esos horarios.
Uh-huh. Hemos hablado poco de turismo.
Sí.
Es un motor esencial en la ciudad ahora mismo, pero también es una fuente de preocupaciones, especialmente vinculado al centro histórico. ¿Usted se imagina viviendo en este centro de Jerez que se está dibujando, con tanto hotel, con tanto atractivo turístico en marcha?
Bueno, pues la gente se está rehabilitando sus casas para venirse también al centro de Jerez. Y además, de una forma que yo tengo envidia, me encantaría que poder tener una oportunidad de hacerlo así, ¿no? Y es a través de casas compartidas con la familia. A lo mejor se vienen dos hijos con su familia, los padres, y se están haciendo los co-housing en el centro de Jerez, porque hay casas que además te permiten tener jardín, te permiten tener esas casas de zonas comunes y no comunes, ¿no? Y luego también, yo creo que la pandemia hizo una reflexión, por lo menos en la ciudad de Jerez, yo no sé la de otras, que no puedes basarlo todo a una apuesta por determinadas épocas del turismo. Y ahí no son estudios, hay algunas que tienen hasta dos habitaciones, salones, cocina, baño, que también se están alquilando de forma mucho más, a lo mejor el curso o a lo mejor el verano, es decir, que se está...
Eso está viendo el problema, habría que topar quizás en el alquiler. Ayer mismo tenía el caso de profesores que están buscando alquileres,
los alquileres curso
y tal, pero no,
están muy caros.
No encuentran, ni caro ni barato, es que no hay prácticamente oferta.
No, en Jerez hay pocas ofertas, por eso cuando la gente dice que porque se hace más, pues se hace más, porque también se necesita más. Se está viniendo también muchas personas a vivir a Jerez cuando se jubilan, o incluso segundas casas que también la tienen para pasar Navidades, el verano, ferias, Semana Santa, es decir, que ahí en el censo también se nos está incrementando las personas que deciden cambiar sus ciudades por venir a vivir a la ciudad de Jerez. Pero sí es cierto que los alquileres en Jerez están bastante caros. Yo creo que cuando se haga más vivienda, pues a lo mejor eso se puede retornar, pero no es cuestión ya ni del centro. Es que todos los pisos alrededor de la universidad, un piso en la VI, te están pidiendo 600 euros. Al final, ¿qué hacen? Se meten tres estudiantes y pagan 200 cada uno, ¿no? Pero al final tienes que compartir tu vida también con alguien para poder pagar eso.
Ya. En todo caso, ¿ve al centro histórico repoblándose de aquí al próximo mandato, por decirlo de alguna manera?
Yo creo que se está repoblando y en ello tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Y seguir
dando. No con vida residencial, sí. O sea, no me refiero a pisos turísticos.
Sí, lo que pasa es que, bueno, que en la repoblación del centro... Mira, el otro día estuve yo con unas mujeres mayores de Santiago, ¿no? Y que eran amigas de mi abuela y eso. Y me lo decía, y dice, hija, Es que cuando nos ofrecieron, a mí el piso en Icobesa, a mí en la Asunción, el no sé, pues claro, ahí nos fuimos, digo, claro, pues igual que pasó, ¿no? A mi abuela, ¿no? Mi abuela y mi bisabuela sí, murieron en Santiago, pero mi madre sí, ¿no? Porque al final, oye, vivíamos en infravivienda, vivíamos en un váter compartido, en un patio, que en una cocinita muy chiquitita fuera de tu casa, tú abrías la puerta y salías al patio y tú veías a los vecinos acostados en la cama, si tenían su puerta abierta. Entonces, en vez de, yo creo que en aquel momento, apostar por hacer unas viviendas de calidad, unas rehabilitaciones de las casas en calidad, que la gente pudiera compartirlo, pues claro, la gente cuando se pudo ir a un piso con un poco más de habitaciones, con un cuarto de baño propio, yo siempre lo cuento, mi abuelo cuando entró en el piso de que nosotros luego tuvimos en el polígono, porque en la decoración no había, y vio un bidé y le dijo a mi madre, ¿este qué es, el váter de las niñas? Porque es que en su vida había visto un bidé, claro. Entonces, ahí tuvo que ser el momento de apostar por esa rehabilitación. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso del barrio de Santiago, hemos cedido al centro San José por unos años para que ahí esté Aspanido. Y Aspanido, entre otras cosas, lo que van a hacer ahí es vivienda en la parte que da a la calle Nueva, para personas con cierta discapacidad, para que puedan vivir también la familia y demás. La calle Cristal también vamos a apostar, ya va a salir a la licitación para que también se haga allí vivienda. Y bueno, tenemos que ir tornando, ¿no? Ese concepto ahí también que tenemos que desbloquear entre por el barrio de San Mateo, una parte importante de pertenece ahí al banco y a una bodega lo que hay, pero estamos ahí intentando desbloquearlo para que también ahí pueda ir vivienda. Y lo que tenemos que hacer es vivienda más accesible, más cómoda para la gente que tiene que vivir en el centro.
Esta última semana de campaña recibió el respaldo de los altos cargos de la cúpula de su partido, incluyendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que además dijo públicamente aquí en Jerez que va a contar usted, si vuelve a ser alcaldesa, con todos los recursos para hacer vivienda. Que...
Yo no, va a contar Jerez. Porque si le dejé claro al presidente una cosa, es que pase lo que pase en Jerez, tienen que seguir apoyando a Jerez, esté yo o no esté yo. Yo no creo en ese concepto del señor Moreno Bonilla que solo promete allá donde dicen que va a salir su gente. No, no, no. Aquí hay que apoyar Jerez. Así que el presidente ha dicho que va a apoyar Jerez en el tema de vivienda porque ya está en marcha, ¿no? Ya está en marcha esos fondos europeos, ya se ha firmado el convenio entre el gobierno y la Junta de Andalucía para hacer más de 200 viviendas aquí. Tenemos que también, bueno, el tema de las viviendas del Sareb, que son 100 viviendas las que hay aquí en Jerez, que tendrán ahora que hacer la catalogación, porque tendrán que ponerla en condiciones para que la gente también habite. Estamos hablando de un terreno que tenemos en la zona de Nuevo Chapín del Ministerio de Defensa, donde ahí puede ir hasta 59 también vivienda. Y bueno, nosotros vamos a poner nuestros recursos, que es lo que tenemos el ayuntamiento, que son terrenos. Porque el ayuntamiento no hace vivienda, que primero no tiene las competencias de vivienda. Es decir, si el gobierno, en vez de transferirle el dinero a la Junta de Andalucía, como ha hecho para la construcción de vivienda, se lo hubiera transferido al ayuntamiento, como se hacía antes, sí se podría hacer vivienda. Creo que ahí hubo un parón de hace muchos años que no ha sido bueno. Se apostó solo por la rehabilitación. De hecho, ha habido rehabilitaciones de vivienda, pero nadie pensó en el que en un momento dado también se necesitaban nuevas viviendas.
Claro, porque ahí quería yo preguntarle, que no sé si después o con el presidente tuvo ocasión de hablarlo. Usted sabe que al final, en el registro de demandantes de vivienda hay entre 3 y 5.000 jerezanos inscritos que
bueno, algunos no se han dado de baja, eso está muy... Sí.
Habría que actualizarlo en todo caso, pero en cualquier caso...
Porque muchas veces me dicen alguien, ¡ay, es que estoy la número tal! Y al final le llega la número tal porque cuando llama, ya esas personas sí han encontrado...
Pero en cualquier caso es gente que no puede acceder a una vivienda de renta libre.
Es diferente, ¿no?
Claro, pero ¿quién se va a ocupar de esas promociones de vivienda protegida, por ejemplo, en régimen de alquiler social? Eso no sé si entra dentro de ese anuncio.
Normalmente, lo podíamos haber puesto en práctica. La Junta de Andalucía lleva parada 4 años las viviendas del barrio de San Miguel, donde hay 23 viviendas para poder... Eso, el régimen que tenía era que el control de esas viviendas que entran ahí, pues se llevan en base, lógicamente, a ese listado que tienen el ayuntamiento. Pero como no lo hemos probado, porque en 4 años no han sido capaces de poner en marcha esas viviendas que están terminadas, pero me imagino que la fórmula será esa, ¿no? Hacerlo a través de ese registro demandante de vivienda. Eso yo a la gente se lo digo, porque también hay personas que tienen necesidad de vivienda y que no lo hacen, ¿no? El otro día, por ejemplo, en el portal, que también es un terreno municipal que cedemos, están viéndolo para ver si hacen una fórmula de cooperativas, también para poder hacerlo. En Guadalcacín no es el terreno nuestro, pero se está también viendo esa fórmula por parte de la alcaldesa de Guadalcacín. Bueno, yo creo que al fin Europa, que al final son los que trasladan dineros para esto y ponen las normativas, se han dado cuenta que no solo vale la rehabilitación, que también, sino que lo que se necesitan nuevas necesidades de vivienda, ¿no? Y vivienda de alquiler. Y en Jerez, verdad que se está haciendo muchísima vivienda. Pero el problema está ni siquiera es que la gente no pueda pagar una cuota, porque como usted ha dicho, el alquiler es caro. Y a lo mejor te sale más barato una letra que el propio alquiler. El problema está en el dinero que tienes que entregar entre que das la señal y te dan la vivienda. Y ahí habría que buscar también una solución. Porque ese es el porcentaje luego, o sea, que...
Ese crédito ICO, ¿no? Que se supone que,
claro,
se va a aprobar ahora.
Claro, pero que en ese tramo, claro, como es la parte que luego no te pueden dar a través de la hipoteca, uh-huh, pues ahí es donde está paralizando muchas personas. Yo me encuentro a gente que tiene alquiler y digo, ojo, pero si es que un piso te puede salir más barato. Ya, pero le frenan que no tienen 20.000 o que no... ¿no? Porque yo qué sé, quien lo tenga hoy, yo tengo 7.000 ahorrado. No podría tampoco comprarme un piso, ¿no? En poder dar eso. Y ese es el tema que bueno, que al gobierno le está buscando las soluciones.
¿Estás satisfecha con el apoyo del gobierno y de las administraciones, digamos, de su mismo color político, más allá de los apoyos de partido que son visibles? Y ayer, por ejemplo, se llevó usted un baño de masas allí en el Club Nazaret. Pero más allá de eso, lo que llega para Jerez, ¿le parece suficiente en este tiempo?
A mí nunca me parece lo suficiente lo que viene para Jerez. Y además creo que ayer lo dije porque me salió el corazón, ¿no? Cuando dije la lata que le doy yo al presidente de la Diputación, pues igual con un ministro, con otro ministro. Con...
Usted ahora va menos a Madrid desde que es alcaldesa, pero la situación de los trenes...
No vaya a Madrid, es que hemos probado las videoconferencias cuando estuvimos en pandemia y te ahorra mucho de ir a Madrid. Pero también he sufrido algunos retrasos, cuando cogió el tren.
Y la falta de conexiones cada vez menos, cada vez más tiempo. O sea, la situación de la estación, la conexión de la bahía Jerez con la capital de España.
La cercanía yo creo que está muy bien y funciona muy bien, mucho mejor que en otros lugares, pero sí es verdad que tenemos que estar mucho mejor conectados. Yo creo que la pandemia separó muchas cosas que todavía hay que volver a poner en marcha. Pero sí, soy muy pidona. Horrorosamente pidona. Lo que pasa es que a ninguno, que de verdad soy de hacer paripés, de irme a las puertas, ni del Moreno Bonilla, ni de Pedro Sánchez, ni de nada. Yo creo que hay que trabajar, no soy de ese estilo. Pero bueno, eso no quiere decir que no tenga correo, WhatsApp, que a todo el mundo se lleve cuando viene de Jerez un dossier así de cosas.
Vamos rápido, que me quedan algunas preguntas y ya tenemos poco tiempo, pero dos de los ejes principales que está utilizando su principal rival en esta campaña electoral, su principal adversaria, se basan en afirmar que Jerez es una ciudad insegura y que Jerez está muy sucia. ¿Usted qué tiene que decir a eso?
Mire, no tengo aquí los datos, pero me sé el general. Cuando la señora Pelayo gobernaba esta ciudad, en Jerez había un 31,2% de delitos y falta más. No sé si estaban los hurtos en 2000 y pico y ahora hay 2000 y pico y ahora hay 1.700 en los últimos 2014 con 2022, no, año cerrado de las dos. Es decir, es el recurrir fácil de las cosas. En estos momentos, con la señora Pelayo se perdió 15 plazas de policía en la ciudad de Jerez. Nosotros recuperamos 58, todavía están entrando muchos de ellos, ¿no? No sé la cantidad que llevamos en inversiones. Con los coches nuevos que viene además esta semana, con las motos nuevas, con crear un grupo beta que ya hizo desaparecer, que está al pie ahí, esa policía secreta que está en los barrios. Es decir, lógicamente no puedes evitar que haya un robo, que la gente trafique con drogas, porque fíjense, de los únicos delitos, todos los delitos han bajado con respecto a cuando gobernaba la señora Pelayo: los hurtos, los robos en vivienda, los robos en los coches. Lo único que nosotros ahora mismo hay más es el tema de tráfico de droga. También porque hay un grupo creado con Policía Nacional y con Guardia Civil que está detectando esos casos. Por tanto, florecen, salen y se cogen a las personas que sea. Pero bueno, el que tenga que haber, porque somos una ciudad grande, pues es normal. Pero el caos que intenta decir de inseguridad, pues no lo es.
¿Y en el caso de la limpieza?
Y en el caso de la limpieza, mira, ayer me dijo el alcalde de Sevilla, porque también le están diciendo el tema de limpieza, que decía otro alcalde de Sevilla, que está limpio o sucio. Digamos usted, dependiendo la hora, ¿no? Porque por la mañana está limpísimo. O cuando pasa ahora mismo el rocío que acaba de pasar, detrás van dos camiones limpiando todo lo que hay. O cuando nos salimos de la feria se queda limpísima. ¿A qué hora? ¿No? Y entonces, bueno, yo creo que Jerez es una ciudad muy grande. Los servicios son muy caros. Nosotros yo creo que casi tenemos casi el mismo presupuesto, muy parecido, que al de Madrid. Son 24,4 millones de euros al año. Y bueno, siempre en un servicio público se puede hacer más. Pero que ha mejorado la limpieza, pues ha mejorado 4 millones y medio de euros que la señora Pelayo recortó y ha mejorado en 150 personas más. Así que es verdad, cada vez tenemos más parques, cada vez tenemos más jardines y por tanto Jerez debe de tender a seguir incrementando sus servicios públicos. Nuestro servicio público no solo tiene que ir a la granja o al chicle, tiene que ir a Gibalbín, que está a 30 kilómetros de Jerez, ¿no? Y tiene que ir al Torno y por tanto son caros y no es Cádiz. Cádiz lo limpia en unas 3 horas, ¿no? Pues en Jerez necesitamos 48 horas a lo mejor al día, pero sí es verdad que bueno, que yo creo que entre todos tenemos que hacer posible que esa limpieza pueda ir mejorando, pero que ha mejorado con respecto a la señora Pelayo. Sobre todo hay una plantilla que está contenta porque se le paga, hay una empresa que está contenta porque se le paga, y una empresa que se fue, que se le ha quitado toda la deuda que le dejó la señora Pelayo, ¿no? Y eso también es motivo para trabajar mejor, y tenemos el doble de maquinaria de ello. Así que bueno, que hay cosas que mejorar, por supuesto que sí, pero si me lo dice otra persona, pues vale. Si me lo dice un vecino, que además los vecinos son muy graciosos, porque a mí me mandan, por eso del WhatsApp, me graban al que se sienta a desayunar, me dice si ha terminado a los 30 minutos de desayuno, a los 35, me dice, mira, si ha ido y ha dejado este montón sin barrer. Y
los vecinos controlan, fiscalizan
el servicio. Y yo luego llamo a la empresa y digo, oye, escúchame, mira el vídeo del vecino, oye, mira, ¿qué está pasando aquí? Porque aquí no ha pasado hoy, ¿no? El personal, porque también hay zonas a veces que tiene que tener personal, pero ese persona está de baja, no han podido suplirlo con nadie. También tenemos ahora limpieza los 7 días a la semana, porque los servicios de los fines de semana tenemos servicio que no había con la señora Pelayo, y más mínimo, pero también lo hay, ¿no? Pero al final los propios vecinos, y yo mando cada queja que me llega, la mando a la empresa. Tenemos un WhatsApp y ahí estamos todos conectados, y mira, el vídeo y las quejas que llegan se mandan completamente. Que a lo mejor Jerez necesitaba 24-48, pero nadie tiene un presupuesto tan grande, ¿no? El doble que...
Muy rápidamente, varias cuestiones más. No sé si están muy pendientes de las redes sociales, pero hay una cuestión, por ejemplo, relativa a la gestión de su gobierno que siempre está un poco en algunos grupos, en ciertos grupos y tal, que es, por ejemplo, ahora que hablaba de los parques y jardines, el tema de los asfaltados de ciertos parques. ¿Le han explicado a qué se debe eso? ¿Por qué es mejor?
Mira, yo que estoy en la calle, me lo piden. A ver, hay una cosa, que los parques tienen que ser disfrutados por todos. Y tenemos que tener nuestros parques, nuestras zonas verdes. Pero también tenemos que tener parques transitables, accesibles. Que nuestros señores mayores, que son los que más disfrutan junto con los niños de los parques, puedan ir con sus tacataca y puedan andar. Hoy te vas al Parque de la Granja y antes no era transitado ni vivido por nadie. Ni van los niños, ni van las madres, ni van los padres, ni van los abuelos. Hoy la gente anda por ese parque, y ese parque no se le ha quitado jardines, ni se le ha quitado árbol. Simplemente que la zona que no se podía acceder, pues hoy accede. No estamos asfaltando para quitar jardines, no. Se pone accesible eso albero que es imposible de mantener, que está todo roto, que se hace ya piedra y que por ahí nadie transita. Es decir, te vas a San Joaquín, un parque que estaba muerto y está hoy lleno de vida. Te lo dicen los comercios, te lo dicen los bares de allí. No estamos, lo mismo te lo pide. El otro día, bueno, hemos hecho el Parque Atlántico. Llegó un señor hace unos cuantos meses y me dijo, por favor, por el Parque Atlántico no lo hemos hecho, ha faltado todos los caminos. Sí hemos hecho 2 líneas donde la gente pueda ir del comercio a su casa, a los colegios.
Ya que hablamos de esto, dígame una línea de su programa contra el cambio climático desde lo local.
Pues mire, ¿le parece poco los 1.500 árboles que vamos a tener en ese bosque periurbano de la Canaleja? que yo creo que va a estar ya adjudicado porque se ha presentado muchísima empresa, que es una realidad y que empezará a partir de septiembre, ese pulmón importante que va a tener ahí la ciudad de Jerez, ¿no? Para poder bueno, pues pasear, pasar el día, pero sobre todo para meterle mucho más oxígeno y quitar el CO2 de esta ciudad. Estamos haciendo muchos cambios de luces también a LED.
¿Y fomento del transporte público? Por ejemplo, fomento... con una nueva red de autobuses, por fin, porque se habla mucho de autobuses nuevos, autobuses viejos, pero creo que no se va a lo esencial, que es una nueva red más rápida, ¿no? Y más
tenemos
práctica.
Que tender, sí, pero es un pacto que tenemos que hacer entre todos. Porque
tiene un coche político, me refiero.
No solo coste político, tiene un coche de empresa, una empresa que se llama como esa, que luego, ay, que va a entrar en pérdida, ay, que no sé cuánto, ¿no? Tenemos que cambiar la mentalidad también, ¿no? De autobuses más pequeños. Queremos implementar mucho, porque ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en Santa Rosa, el tema de que si allí no pueden entrar los autobuses porque no pueden dar la vuelta. Pero es que a veces te viene un autobús de una barriada rural con dos personas. Ahí vamos a apostar por el taxi y a la persona le va a costar el mismo precio que le cuesta coger un autobús, ¿no? Y luego, bueno, implementar una serie de red que tú tengas que conectar. No como el metro, no sé qué, porque tú no puedes hacer, que era una propuesta que nos presentó un partido, tú no te puedes venir de la Unión al centro haciendo un transbordo. Porque para eso te plantas en 10 minutos en el centro.
Sí, pero tampoco puedes recorrer un autobús
exactamente,
eternamente.
Exactamente. Tenemos un plan, la verdad que no lo hemos llevado a los últimos plenos porque ya no nos parecía cuando hay una entera una legislatura, que no se ha sentado el delegado con los grupos, se ha sentado con determinadas, pero yo creo que ahora hay que someterlo a determinadas consideraciones de entorno. La gente sabe más que coge, ¿no? Lo que pasa es que el autobús no te puede llevar desde un mismo punto a cinco zonas a la vez porque es lo que a ti te interesa.
Claro.
Sí, y a veces nos tenemos que acostumbrar que tenemos que conectar, pero no conectar con distancias tan pequeñas. Tú a lo mejor puedes venir de la zona sur en esa lanzadera y coger un autobús que te interese en la Plaza Estevo, que te interese en la Plaza de la Angustia para que te lleve a determinados lugares. Lo que no te puedes, ¿por qué? Porque es que entonces te sale mejor andar. Es que Jerez no está lejos, nada. Es que, y si no, vienes y tardas 10 minutos en un coche. Y eso es lo que esta ciudad tiene, ¿no? Que tiene muchas alternativas para llegar al mismo punto. Y que a veces dice, venga, en vez de esperar que voy a esperar el autobús 15 minutos, me voy andando. Y lo acabo de perder, me voy andando, ¿no? O coges el coche.
A nivel metropolitano, antes mencionaba Cádiz, hay que insistir en la colaboración, en la cooperación entre los municipios, especialmente del área metropolitana, de la Bahía de Cádiz y Jerez. ¿Seguimos demasiado mirando lo local exclusivamente?
No, yo creo que nosotros colaboramos en todo lo que se nos pide y al contrario, ¿no? Yo estoy muy en contacto con los alcaldes y las alcaldesas de nuestro entorno, ¿no? Tenemos una comunicación bastante, bastante fluida. Es verdad que ahora Jerez tira mucho, ¿no? Tira mucho del resto de ciudades y de provincias. Es el motor en estos momentos provincial y en todo el entorno de la bahía y de la sierra. Pero bueno, las relaciones son buenas y las colaboraciones y bueno, a mí me llama mucho.
¿Se puede avanzar en gestión compartida?
Es que eso, yo siempre he apostado que la mancomunidad debería ser algo más que... No entiendo por qué la mancomunidad. De hecho, cuando en un momento dado se decía si desaparecía la mancomunidad, decía, pero ¿cómo puede desaparecer la mancomunidad en un momento que hay fondos europeos?
Claro.
Y que podíamos optar todos los ayuntamientos que en ellos estamos, no solo a tener fondos por nuestros propios ayuntamientos, sino también por la mancomunidad. Pero bueno, hay que potenciarla más y trabajarla en esa línea, porque al final los servicios compartidos son servicios más baratos para los ayuntamientos.
Uh-huh. Pensando ya en el domingo, ya termino. ¿Subirá el PSOE de los 10 concejales actuales?
Claro, claro que sí.
O sea, pero ¿con qué perspectiva? Post-28M, ¿cómo ve que...?
Yo es que, no sé, yo creo que que aquí fuera que la gente vote, porque vamos a subir concejales, sí. Vamos tan 14, vamos tan 13, vamos tan 12. Es que eso depende de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de que la gente vaya a votar. Y luego influye mucho eso, la participación y todo eso, pues esos últimos momentos que lo mismo están 11, como que te plazan tan 12 en 13 o de 13 al 14, porque te quedan ahí los restos y los restos van para pa tu partido. Entonces, es muy difícil, ¿no? Poder decir absolutamente nada, porque el domingo hay muchas cosas que influyen.
Usted tiene claro que va a gobernar otro mandato más en Jerez.
Yo tengo esa sensación, y eso es lo que noto en la gente. Pero se lo digo a la gente cuando me dice, ay, que sí, que tú tranquila, que tú vas a ganar, que lo estás haciendo muy bien. Y digo, no. Hay que ir a votar. Porque si ese que dice que va muy bien, que tiene ganas de seguir, no va a votar, pues no sirve. Hay que ir a votar. Claro, si no, de nada sirve que yo te siga arreglando tu ciudad o que te ponga el parque más bonito. No, tienes que votar.
¿Y se ve compartiendo gobierno con la izquierda del PSOE?
Bueno, pues eso lo van a decidir también los ciudadanos, ¿no? Es que los ciudadanos nos van a decir. Si quiere ¿quién quiere que gobierne? Si quiere que gobierne solo uno. Si quiere que nos pongamos de acuerdo y que se entre coalición. Es que esa decisión, afortunadamente, la tienen los ciudadanos. Y las elecciones de los jerezanos determinarán. Y cuando ellos voten, pues entonces hay que ver los mandatos que nos han dado, ¿no?
Y pase lo que pase, gobierne o no gobierne, ¿usted va a seguir en Jerez?
Yo voy a seguir siendo alcaldesa de Jerez.
Y si no fuera alcaldesa de Jerez, ¿seguiría en la oposición?
Ah, sí. Bueno, claro. Si yo ya... A ver, es que yo he estado ya recorrido 15 años en el Congreso de los Diputados, con lo bien que se vive aquí. Que Madrid está regulado ahora para vivir. Y muy caro, muy caro, mucho más caro que esto.
Pues bueno, Mamen Sánchez, candidata del PSOE este próximo día.
Hay unas que nunca se han asentado seguro aquí. Ha estado alcaldesa y eran alcaldesa, senadora, alcaldesa, diputada. Yo no sé cómo se puede hacer eso. Y si no, siempre, ¿no? Y cuando tienes la posibilidad de volver a ser alcaldesa de tu ciudad, dices, uy, no, cuidado, a mí nombrarme senadora hasta el año 2026. Pues nada, yo
lo dicho.
Terminé mi legislatura en 2 meses o 3 meses más y dije que me venía para Jerez. Y de hecho me han ofrecido muchas cosas.
Esta sería la última, por cierto, ya aprovecho ya que la han alargado un poco. Esta sería la última.
Y esas cosas no las puedo decir.
Ya no se
puede. Porque mi partido dice que no se puede decir, aunque tú sepas más o menos las cosas, ¿no? Pero no se puede decir. Porque luego vemos a compañeros que dijeron no sé qué y el partido le ha dicho no, que dice que no es tu momento, que es tu momento, siga aquí. Ya eso no se puede decir, pero se va viendo.
Pues lo dicho, Mamen Sánchez, muchísimas
gracias. Pero
sobre
todo tienes que tener mucha ganas, mucha ilusión, y el día que desde luego que no te hagan la ilusión, entonces me da igual que sea fin de ciclo o que te coja en pleno agosto.
Pues muchísimas gracias, mucha suerte.
Gracias.